Muy bien, hermanos. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos ahí en el capítulo 10. Romanos, capítulo número 10. Vamos a leer básicamente un versículo. Vamos a partir del versículo 17. Vamos a incluir el versículo 18, ¿ya? Vamos a abrir acá. Muy bien. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice así. Vamos a poner ahí. Ahí está, vamos. Por si acaso, como ustedes saben, para nuestros hermanos de Haití, estamos poniendo el texto en creol. Muy bien. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice así. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Muy bien, hasta ahí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a desarrollar este punto tan crucial, porque es la conclusión de lo que hemos venido conversando hace varias reuniones, ¿no es cierto? Haciendo un breve resumen, como siempre nos caracteriza, el que nosotros comprendamos el Evangelio ahora, hermanos, es por una obra de Dios en nosotros, ¿ya? Él cambió nuestro corazón, como lo dice, lo mudó, realmente esa es la palabra que usa en Deuteronomio, ¿se acuerda? Lo circuncidó. Y Ezequiel lo pone en este plano de que nosotros teníamos un corazón de piedra. Le está hablando a Israel, pero el principio es el mismo. Así como Israel será salvo por gracia, nosotros también somos salvos por gracia. Indistintamente de que las formas y el programa de Dios para con Israel es distinto, la salvación y la esencia de la salvación es exactamente la misma. Entonces Él cambia el corazón del individuo, lo transforma, le da entendimiento, le abre el oído y el individuo puede creer. Entonces vamos comprendiendo que no es un asunto de voluntad humana meramente, como alguna vez se nos insistió, como que la gloria estaba en nosotros de que entendimos el Evangelio por capacidad humana. No, hermanos, no es así. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, yede ya, decía, ¿cierto?, la hermana de Lázaro, así, putrefactos. Expelíamos olor de muerte para muerte. ¿Se acuerda que Pablo lo decía? Pero gracias al Señor que nos dio vida y ahora expelemos la fragancia de Cristo. Hemos sido revestidos de justicia, hemos sido transformados, tenemos un corazón nuevo. Pablo dice que el que está en Cristo nueva criatura es, hay una transformación. No obstante, cargamos todavía un cuerpo de muerte, como Pablo lo dice, ¿cierto? En Romanos número 7, ¿cierto? Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, una doctrina bíblica que también es importante hacer un énfasis, sobre todo para la madurez cristiana, es de que todos nosotros aún somos pecadores y tenemos que aprender a cómo vivir con este cuerpo de muerte hasta que el Señor nos redima, hermanos. Entonces, muchas doctrinas salen ahí a través del tiempo de diciendo que el creyente ya no es pecador y si peca pierde su salvación, dicen algunos, y etcétera. No, hermanos, el creyente verdadero, si es salvo hoy día, lo será por toda la eternidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, ni menos tendría, dice tiene vida eterna, es presente. Es decir, hay un perdón judicial del pecado, todos nuestros pecados fueron tratados en la cruz de Cristo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, qué bendita palabra esa, hermano, Romanos 8:1, ¿cierto? Pero cargamos un cuerpo de muerte y las exhortaciones apostólicas, Pablo principalmente nos llama a ir morir, haciendo morir lo terrenal, ¿cierto? Despojados del viejo hombre, etcétera, etcétera. Entonces, pero tenemos algo maravilloso, que es la conversión, que es esta nueva naturaleza, los que están en Cristo, nueva criatura son, ¿no es cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, esperando ciertamente la redención futura. Entonces, cuando viene este milagro de la conversión, se nos abre el corazón, el entendimiento, los oídos, entendemos el Evangelio y podemos por primera vez confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Porque normalmente ese pasaje, como lo decíamos en su oportunidad, en Romanos 19, se presenta como una oración quizás mágica. Repita conmigo, dice. Entonces la persona repite con aquel que le está induciendo a aceptar a Cristo, como se le llama, en un decisionismo antibíblico, y la persona, presa de la presión y del ambiente, ¿no es cierto?, confiesa o repite esa oración, y después que se la repitió le dice: has aceptado a Cristo, eres una nueva criatura. Pero a la postre, ¿qué es lo que tenemos? Un individuo que ha nacido de nuevo y que tarde o temprano vuelve atrás. Esos son los riesgos, hermanos, fracasar en el intento de fabricar creyentes. Hermanos, el creyente no puede sino nacer del Espíritu. O sea, acuérdense que hay un nuevo nacimiento, el Señor lo dijo, engendrados no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, ¿cierto?, sino por voluntad de Dios. Ese pasaje es muy olvidado, ¿cierto?, Juan capítulo 1, verso 13. Normalmente cuando uno le enseñaban a predicar, decía Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hasta ahí quedaba la instrucción. Pero el versículo 13 es tremendo. Los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, por eso que ahora invocamos el nombre del Señor. Y Pablo viene con unas preguntas anteriores, como, versículo 14, ¿cómo invocarán aquel, cierto, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces esa secuencia que tiene que ver con el corazón, con el oír, con el creer, con el invocar, y que nos proyecta la salvación. Acuérdense que la palabra invocación, como lo dijimos en su oportunidad, es un clamor de auxilio, hermanos. Y esa expresión de clamor de auxilio, de invocación, solamente la puede concretar un creyente que ha nacido de nuevo, cuyo corazón ha sido transformado. Bien, la semana pasada vimos un poquito, yo voy a retroceder aquí un poquito, solamente como resumen, y pusimos esta idea de una yunta de bueyes, porque dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. El Evangelio tiene que ver con someterse a aquel que está diciendo la orden. Es bien interesante esta palabra, obedecer en el original, que denota la idea de obedecer a la voz imperativa del que me está mandando, ¿ya? No solamente obedecer algo abstracto, sino que una voz impositiva de Dios. ¿Se acuerda que lo cotejábamos con Mateo capítulo número 11? Mateo capítulo 11, ¿qué es lo que dice? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es esta yunta de bueyes, es un lenguaje tan profundo pero tan simple del Señor. El Señor nos enseñaba con teología muy simple, que hasta un niño la puede comprender. Entonces entendíamos que el buey nuevo, el buey que comienza este yugo, ¿cierto?, que comienza este sometimiento al yugo viejo, perdón, al buey viejo, primero es enyugado, pero después comienza a caminar con el buey viejo, el buey que lleva años. Y en un principio hay rezongo, hay reclamo, ¿cierto? Y quiere seguir su propia dirección, el buey nuevo, hasta que va aprendiendo a obedecer. Es decir, nosotros hablábamos de una obediencia inmediata, como lo dice Pedro, fuimos escogidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Es decir, Él nos tomó y nos enyugó inmediatamente. Esto tiene consonancia con lo que dice la Escritura. Fuimos esclavos del pecado, pero pasamos a ser esclavos de la justicia. Y esa esclavitud de justicia para nosotros es libertad, es increíble, pero es libertad del pecado. Pero estamos enyugados con Cristo, no estamos libres en el sentido de que hagamos lo que queramos, estamos enyugados por Cristo. Él nos ató bajo su yugo y ahora estamos aprendiendo a obedecer. Y qué linda palabra cuando Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Gran lección, el Señor es un... Es una verdadera lección de obediencia. ¿Se acuerda? Hebreo 11:5, decía Hebreos capítulo 5, dice que aunque él era Dios, aunque era hijo, aprendió a obedecer, aprendió la obediencia. Uno a veces piensa que él, o quizás hacemos el énfasis solamente de que él era Dios. Sí, él era Dios. Pero también dice la Escritura que él era hombre. Es decir, 100% Dios, 100% hombre.
Es algo que no lo podemos comprender, pero él reunió estas dos naturalezas. Y como hombre, él aprendió a obedecer. No sé si usted se acuerda, a los 12 años, dónde estaba el Señor Jesús y su madre, ¿cierto? La madre de Jesús, María, estaba muy preocupada. Estaba ahí aprendiendo de las Escrituras y estaba muy preocupado. Y el Señor le dijo, no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario, me es obligatorio estar. Qué bueno sería eso para nosotros, hermano. ¿No sabes que los jueves me es obligatorio estar en la iglesia? Que el Señor nos ayude. Y a todos los creyentes a obedecer. Necesitamos ir obedeciendo, aprendiendo a obedecer. Y ese es el carácter de Cristo, hermano. El carácter de Cristo normalmente en la iglesia se desprecia porque se prefiere exaltar a un Cristo que hacía milagros, que andaba, ¿no es cierto?, en el agua, rompiendo la ley de la gravedad. Porque él era Dios, ¿cierto?, el soberano. Daba la vista a los ciegos, es decir, todo lo portentoso. A ese Cristo le gusta exhibir. Pero nunca usted va a escuchar que se predica un Cristo manso y humilde de corazón. El Cristo que lavó los pies de sus discípulos. El Cristo que nos lleva a una vida de obediencia, de sometimiento. Es decir, entender que la obediencia significa ponerse bajo el yugo de aquel que me está hablando. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Ahora, este pasaje del versículo 17, tremendo, ya se abre otra situación nueva, que es muy importante que la vamos viendo, que el Señor nos dé sabiduría cómo tratarla. Dice acá el texto en nuestra traducción, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ya? Aparece esta pregunta, ¿no es cierto?, que podríamos hacer en primera instancia. ¿Qué es la fe? La semana pasada yo les decía, este así que, del versículo 17, así que, es una conclusión. Pablo está concluyendo algo que viene diciendo desde los párrafos anteriores. Es como decir, por lo tanto, o en consonancia con todo lo dicho, la fe es por el oír. Miren lo importante que es oír. El Evangelio se mueve por el oír. Entonces, cuando nosotros vamos escudriñando estos temas, se van abriendo más y más. Primero, yo lo que quiero señalar aquí, para que nos quede siempre bien claro, que la fe no es algo innato del hombre. No es que nosotros nacimos con fe. Ustedes saben que hay posturas de iglesias teológicas que difieren de lo que estamos aquí conversando. Por ejemplo, se dice que el hombre no está totalmente caído a partir del pecado de Génesis capítulo 3. Nosotros creemos que el hombre cayó en pecado y quedó completamente inhabilitado. Muerto. No es que se haya caído y se fracturó solamente. No, el hombre murió, hermanos. El propio Señor lo dice en el capítulo 2 de Génesis. Si comieres del árbol que te mandé, no comieses, ciertamente morirás. ¿O no fue así, hermano? Y la muerte es total. La muerte es espiritual, la muerte es intelectual y la muerte es volitiva, de voluntad. ¿Se acuerda lo que dice Romano una vez? Lo estudiamos también hace años atrás, estuvimos ahí metido en Romanos 3. Capítulo 10 en adelante. No hay quien haga lo bueno, ¿se acuerda? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí están los tres conceptos. No hay quien haga lo bueno, la voluntad del hombre está atrofiada por el pecado. Volitivamente el hombre está inhabilitado, está muerto. No hay quien haga lo bueno, moralmente está muerto. Pero después dice, no hay quien entienda. Intelectualmente, el hombre puede ser muy inteligente para la ciencia, para descubrir ciertos efectos de la física, la electricidad, por ejemplo, para levantar puestes, como el del sur ese, ¿se acuerda? Ay, no hay tanta inteligencia. O sea, intelectualmente, para con Dios, el hombre está muerto. El hombre no puede entender. Pablo dice, el hombre natural, fíjese que no dice, no quiere entender. Normalmente cuando le predicamos a alguien, nos vamos frustrados y dijimos, este hombre no quiere entender este pájaro. Uno dice, ¿ah? Pero vamos entendiendo a la luz de la palabra que no es que no quieran, no pueden entender. Porque intelectualmente están muertos. Y en tercer lugar, dice el texto ahí de Romanos capítulo 10, 3, 10, Romanos 3, 10 en adelante, dice que no hay quien busque a Dios. Es decir, espiritualmente, ¿cierto?, está el hombre inhabilitado. Claro, nosotros teníamos religión, teníamos conceptos de filosofía. Quizá usted era una, comillas, buena persona antes de conocer a Cristo. Pero eso no lo excluía de ser un pecador condenado. Cuando el Evangelio vino a nuestra vida, nos dimos cuenta que no es lo que usted hacía lo que lo condenaba, era lo que usted era lo que lo condenaba. No sé si se entiende la diferencia. No es solamente decir lo que yo hago me condena, no, es lo que usted es. Y gloria a Dios que el Señor nos perdona, no solamente los actos de pecado, sino que lo que mora en nosotros, hermano. Acuérdense que el Señor vino a confrontar a los fariseos diciéndole que lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Decía, ¿cierto? Mateo 15. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón, de las profundidades de nuestro corazón, del corazón antiguo, ciertamente. Entonces, hermanos, el hombre está caído y no tiene capacidad de creer en Dios, a menos que Dios le dé vida, como dice Efesios 2:1, y le otorgue un don precioso, inapreciable, que se llama fe. Fe. ¿Pero de qué está diciendo? Si yo creí en el Señor, podría decir alguien, ¿cierto? Yo lo acepté, yo me convertí, yo lo busqué. Toda esa secuencia la manejamos como seres humanos, son expresiones nuestras, pero debo decirle que son expresiones equivocadas a la luz de la palabra de Dios. Solamente un ejemplo. Cuando Adán cayó en pecado, ¿qué es lo que hizo Adán? ¿Buscó a Dios? ¿Buscó a Dios para ponerse a cuentas con él? No. Se escondieron, ¿no es cierto? Y la insolencia de ambos de coserse, de entretejerse, ¿cierto?, un delantal de hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Aunque ellos estaban cubiertos a la vista de los hombres, para el Señor seguían descubiertos, desnudos, con la vergüenza exhibida. Por eso que Él los tiene que vestir. Lo primero que Él hace es vestirlos. Entonces el hombre no busca a Dios, hermano. Es el Señor quien nos buscó a nosotros. Él vino de la gloria a buscarnos a nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿O no es así? Solamente como un paréntesis. Normalmente las parábolas uno las malinterpreta porque está siempre nuestro corazón y nuestro orgullo humano. Por ejemplo, aquel mercader que deja todo por ir a buscar, ¿cierto?, ese tesoro, esa perla. Y uno dice, bueno, ese fuiste tú, fui yo. Y después uno va entendiendo que no, ese fue el Señor, hermanos. El Señor es el que dejó toda su gloria para venir a buscarnos nosotros. Y no es que nosotros seamos unas perlas, sino que el Evangelio es una perla, hermanos. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es una perla de gran precio. Nosotros no somos gran perla. Pero ahora como participamos de este Evangelio bendito, de este plan, de este proyecto de Dios eterno, pasamos a ser este tesoro por pura gracia. Entonces vamos comprendiendo, hermano, la dinámica y la perspectiva correcta del Evangelio, de que ahora creemos en Él porque Él nos dio un don, un regalo, una gracia, que es la fe. Primero dejemos claro eso, hermano, que la fe es un don. Yo sé que usted sabe cuál pasaje voy a leer, porque creo que es uno de los pasajes que están grabados en nuestro corazón, hermano. Efesios capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia seréis, no, dice seréis, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos. ¿Sabe por qué quiero hacer este énfasis? Porque hoy día estamos siendo atacados por una recatolización del Evangelio. Sí, así como usted lo oye, recatolización del Evangelio. La Iglesia Católica por esencia predica que la salvación no es por la sola fe, sino que por las obras. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que el sacrificio de Cristo no fue todo suficiente. Pero eso es una herejía. Como alguien dijo por ahí, el catolicismo es un cristianismo con diferencias y similitudes. No, cuidado con ese eufemismo. Ese es un eufemismo que están usando hoy día los doctores. El catolicismo es una herejía. Es una presunción de cristianismo, pero no es cristianismo. Y tenemos que predicarle a los católicos con amor, pero con claridad y firmeza. Arrepentíos y salid de ella, por lo mío, decía el Señor. Así se va a cumplir esa palabra. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hoy día hay un movimiento reformado, ya que se hace llamar reformado, neocalvinista, que está insistiendo, y mire, y quiero darle solamente este avance, que no es tan nuevo, esto ya viene de años, pero ya osadamente se está diciendo que hay una justificación presente, pero que también hay una justificación futura. Como ellos ciertamente creen solamente en un solo juicio, nosotros creemos que no hay ninguna condenación pendiente, nosotros creemos que ya Cristo pagó por nuestros pecados. Judicialmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. No tenemos que comparecer ante el gran trono blanco. Por eso que creemos en un juicio, en un tribunal para creyentes, que es el tribunal de Cristo. Eso ordena la profecía, eso ordena la escatología. No obstante, ellos dicen que vamos a comparecer allá. ¿Qué es lo que están diciendo entre líneas, tácitamente o directamente? De que usted no sabe si hoy día es salvo. Eso se verá en el día del juicio. Pero eso no es doctrina bíblica, hermano, no es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué haríamos con este pasaje? ¿Porque por gracia seréis salvos? Sois, es un presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora dice acá, sois salvos, y presenta el medio de esta salvación, de esta gracia. Fíjese que todo lo hace Él. El medio de esta gracia, recuerde que la palabra gracia significa un favor, podríamos decirlo de manera muy sencilla, un favor no merecido. Y quizás profundizando más, un favor desmerecido. ¿Cuál es la diferencia entre un favor no merecido a un favor desmerecido? En que el favor no merecido usted no ha hecho ningún mérito para recibirlo. Ese es un favor no merecido. Pero el Evangelio nos revela que nosotros no solamente éramos indiferentes a Dios, éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira, enemigos de Dios, es decir, nos habíamos hecho indignos de merecer su gracia. Por lo tanto, la gracia no solamente es un favor no merecido, sino que un favor desmerecido. Esa es la profundidad de la gracia. Y el medio de esa gracia es otro don de Él. Es otro dádiva, es otro regalo, que es la fe. Leámoslo nuevamente, Efesios 2:8. Porque por gracia sois, nunca olvides, sois salvos por medio de la fe. Pero qué maravilla lo que dice a continuación. Y esto, no de vosotros. No fuimos nosotros los que produjimos fe, hermanos. El corazón del hombre no regenerado solamente produce incredulidad, muerte. Aunque tenga conceptos religiosos. Acuérdense que el ser humano, aunque es inconverso, tiene una necesidad espiritual, porque es criatura de Dios. El hombre busca cosas espirituales. Y quiere llenar ese vacío en la religión, en la filosofía, aún en el ateísmo, porque el ateísmo también es un concepto filosófico que pretende llenar ese vacío. Pero gracias al Señor que Él nos puso en esta esfera de salvación, y ese vacío fue lleno, hermanos. Nosotros estamos completos en Él. Yo me acuerdo esa alabanza que tuvimos que sacarla hace muchos años atrás. Dame más de ti, Señor, cantábamos. Dame más, dame más. Hermano, Él quiere más de nosotros. Él busca más obediencia. Qué presumido decir, Señor, dame más. Si Él nos ha dado todo, hermanos, nos dio a Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? Esas alabanzas rayan en la herejía, hermanos, en lo antibíblico. Dos medios de gracia, la gracia misma y la fe. El don desmerecido de Dios, la gracia de Dios, un atributo esencial de Dios, nosotros somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Entonces todavía sigue suspendida la pregunta, ¿qué entonces es fe? Primero, es un don, es un regalo. Dice acá, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiero poner una problemática a esto. Usted sabe que dentro de la iglesia evangélica hay posturas diferentes, ¿eh? Muy diferentes. Por ejemplo, dicen, ¿qué es primero, la regeneración o la fe? O primero la fe y la regeneración. Creo que nosotros nos complicamos harto en todo esto. Todo lo que es parte de nuestra salvación es un hecho simultáneo. Yo insisto, no podemos nosotros dividirlo en secuencia. ¿Cuántos microsegundos tardó en que Él me abrió el corazón y yo pude confesar, sí, Jesús es el Señor? Solamente el Señor lo sabe. El hombre hace complejo lo simple. Él nos abrió el corazón, Él nos abrió el oído, Él nos dio la fe y nosotros ahora invocamos el nombre del Señor para salvación. Eso es simple. Así tenemos que enseñar, hermano. Entonces, algunos dicen, no, usted está equivocado, usted tiene que primero activar su fe. Y usan esa palabra activación, no sé, para mí, activación, no sé, me suena como mover un switch, ¿ya? Así se me imagina a mí. Usted tiene esa fe ahí, la tiene que activar. Entonces, en definitiva, es la responsabilidad, o mejor dicho, el protagonismo en esta salvación no es de Dios, es del hombre. O sea, el Señor Jesucristo, en otras palabras, quiere salvarme, pero depende de mi activación, de mi fe, de que yo ponga mi fe en Él para que Él me salve. ¿Será así, hermanos? Vemos pasajes donde Él rogativamente ruega, valga la redundancia, ruega a sus criaturas, por favor, acéptenme. Como muchas veces se ha insistido en ese punto que, miren, nosotros vemos, hermanos, que los frutos de toda esta predicación es terrible. Nosotros hemos hecho creer a personas que son salvas sin serlo, porque un día le hicimos confesar, porque así fuimos formados. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, y la persona dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Y lo repite, reconozco que soy pecador sin haber sido objeto de la gracia de Dios y convencido por el Espíritu Santo de ser un pecador. Y después que repitió, ya eres un hijo de Dios. Así que vienen los consejeros, te van a aconsejar, y los consejeros resulta que estaban más perdidos que nosotros. Y esa es la verdad. Y tienes que bautizarte, y tienes que hacer un catecismo de bautismo, ¿cierto? Y completar la oración, porque es un curso que hay que hacer. Un humanismo que está impregnado en la iglesia, hermano, que no existe. El eunuco cuando se bautizó fue producto de la predicación de Felipe. El mismo eunuco le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? De verdad, honestamente, yo no creo que Felipe haya andado con un cuestionario llenando preguntas ahí. Ya el eunuco llenando las preguntas complete la oración. No, hermano, no es así. Pedro predicó y los que estaban oyendo compungidos de corazón, que es una obra del Espíritu Santo, ellos en una iniciativa de un pecador convicto del Espíritu Santo, ¿qué haremos? Arrepentidos. Una obra gloriosa del Salvador. Entonces, hermano, la fe que el Señor puso en nosotros, que es un don, nos permitió en este punto de partida confesar el nombre del Señor para salvación, invocar el nombre del Señor para salvación. Pero el día de hoy la fe sigue obrando en nosotros para seguir nuestro caminar, nuestro peregrinaje hasta el día de Jesucristo. Y por eso que vamos a leer ahora lo que significa la fe. Primero, dejar claramente establecido, hermanos, por las Escrituras, como usted está viendo este pasaje tremendo, que la fe es un don de Dios. Y después dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se imagina fuera por obras? Estaríamos gloriándonos. Nosotros estamos en una naturaleza caída. Cuando hacemos algo para el Señor, queremos vanagloriarnos. Tenemos que luchar contra eso. Yo lo hice mejor. Yo he hecho más que... ¿Se acuerdan los obreros de la viña? Me acordé de esa parábola. Los obreros de la viña. A las 9 de la mañana, al mediodía, a la tarde, y después todos recibieron un denario. ¿Qué pasó con los primeros? Se indignaron, ¿cierto? O sea, injusto, ¿por qué me paga lo mismo si yo trabajé todo el día? Y la respuesta tremenda del dueño, ¿eh? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío? Soberanía absoluta, hermano, soberanía. Nosotros adoramos a un Dios soberano, a un Dios que hace lo que quiere, no lo que nosotros queramos que haga. Yo he recibido estos últimos días unos mensajes, hermano, que hay que activar la fe, que hay que hacer esto para que el Señor te responda. Hermanos, ese tipo de mensajes solamente revela y no lo digo presumidamente, la carencia, y me voy a incluir, la carencia del conocimiento que tenemos del Evangelio puro y verdadero de las Escrituras, que revela las Escrituras. Porque cuando volvemos a la simplicidad y leemos, por ejemplo, para avanzar, el Señor Jesucristo lo dijo, Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, no le arrastrare literalmente. Hermanos, nosotros fuimos literalmente arrastrados. Fuimos apresados por un lazo de amor. Él nos enlazó y nos trajo para sí. Eso es tremendo, hermano. Es una obra exclusiva de Dios. Nosotros, por el pecado, queríamos arrancar de Él. Nunca le buscamos a Él, pero Él nos atrajo con lazos de amor. Nos contriñó, ¿cierto? ¿Se acuerda que hablábamos esa palabra? Su amor nos contriñe, nos atrapó. Por lo tanto, la obra nunca es del hombre, no es de la criatura. Y esto llena de pasión nuestra alma, de enseñarla, de corregirla. Y gracias al Señor que Él pone esta idea, ¿no es cierto? Podríamos decir suprahumana, porque no está en nuestro orgullo humano, reconocer que estábamos rotundamente equivocados en el pasado. Porque antes predicábamos un evangelio centrado en el hombre, centrado en la capacidad del hombre. Pero ahora vamos viendo las Escrituras y todo se centra en Cristo. Es cristocéntrico. Él lo hace todo. Por eso que cuando lleguemos, algún día llegaremos ahí a Romanos capítulo 11, 36, la conclusión de todo antes de pasar a la aplicación práctica de Romanos, porque el capítulo 11 marca un término de doctrina para pasar después a una doctrina práctica. Es como que se divide Romanos. 11.36 dice, así que, ¿cómo dice? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Esa trilogía, hermanos, es lo que habla de un Dios soberano, que tiene una iniciativa propia, que lo hace mediante su poder, y que lo hace para su gloria. Muy bien, entonces vamos a Hebreos, hermanos, por favor, Hebreos capítulo número 11. Yo siempre le doy gracias al Señor cuando vamos a Hebreos 11. ¿Por qué? Porque esta es la descripción más fiel de la fe, que nos permite no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, dando interpretaciones subjetivas, ideas distorsionadas de lo que es la fe. Vamos a leer primero, hermanos. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, este texto es muy fecundo, se abren muchos aspectos que tenemos que conversar. Bueno, la gramática, que siempre yo le hago un énfasis, es pues. ¿A qué se refiere con es pues? Está conectando, ¿no es cierto? Está conectando, está concluyendo algo que el autor de Hebreos, ¿cierto?, viene argumentando desde los pasajes anteriores. Por ejemplo, leamos un poquito lo que dice ahí, versículo 35. Es decir, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Yo tengo un amén aquí escrito, ¿cierto? Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo 39, subráyelo ahí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mire lo que dice, clarito. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. La salvación es eterna, hermanos. No se puede perder la salvación. Quien enseña aquello es porque no ha entendido el Evangelio. Quien enseña aquello es porque cree que la salvación nace en la voluntad del hombre y se conserva en la capacidad del hombre. Si fuera así, estamos todos liquidados acá, hermanos. Bien, pero vamos un poquito por parte. Siempre es bueno recordar, hermanos, que el hilo conductor de Hebreos es uno solo: la superioridad de Cristo. ¿Cuál era el conflicto de la iglesia primitiva? Nosotros no solamente lo vemos en esto de Hebreos, en la epístola de Hebreos, sino que la vemos en Gálatas, por ejemplo. Toda la región de Galacia, todas las iglesias donde Pablo predicó, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía, ¿no es cierto? Iglesias que nacieron en la gracia de Dios y que al corto plazo fueron, voy a decirlo así, infectadas por el judaísmo. Es decir, ya ellos empezaron a aceptar estos agentes judaizantes que los querían llevar nuevamente a la esclavitud. Como dice el mismo Pablo, un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. Entonces dejaron que se enseñaran que no solamente la salvación es por la fe, es por la gracia, sino que también por las obras de la ley. Esa era la problemática de aquel entonces, que no se difiere mucho de hoy día, hermanos. Hoy día, si bien no hay un judaísmo vivo, aunque sí lo hay también algunas facciones judaizantes por ahí, pero sí hay un legalismo impregnado en las personas que insisten en que hay obras para poder, ¿no es cierto?, concretar la salvación. ¿Qué es lo que pasaba ahí, hermanos? El apóstol Pablo llega a decir: estoy maravillado de que tan pronto, ¿se acuerda que lo decía? Eso maravillado, no sé, aquí en Chile la palabra maravillado es que estamos de alguna manera sorprendidos, pero positivamente. Me maravillo de lo que ocurrió. Pero esa maravilla que dice Pablo, estaba sorprendido negativamente. Es decir, estaba sorprendido negativamente de que tan pronto los gálatas se habían apartado del fiel evangelio de Cristo para seguir otro evangelio. Y él dice, como que si hubiera otro. Hermanos, si no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y ahí él dice solemnemente, si nosotros, como apóstoles, ¿cierto?, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que ya ha sido anunciado, el tal sea anatema, sea maldito. Esa palabra maldito, muy de paso, hermano, es tan importante porque tiene que ver con Levítico, dice que todo lo apartado para anatema tenía que ser destruido. Dios no aplacaba su ira si el anatema no era destruido. O sea, solemnemente Pablo está diciendo que cualquier idea espuria del evangelio pasa a ser un anatema. Es serio lo que estamos tratando, hermanos. No podemos enseñar otra cosa. No podemos conciliar ideas. No, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe y solamente por la fe, y todo por gracia. Entonces la problemática era esa: judaísmo dentro de la iglesia. Volver, ¿cierto?, a la ley mosaica, a las obras de la ley. Ya estamos hablando un poquito de el día domingo en la mañana sobre los ancianos, ¿se acuerda? Y estamos ahí en capítulo 15 de Hechos. ¿Cuál era la problemática? Exactamente la misma. Se estaba obligando a los gentiles a circuncidarse, cortar el prepucio como muestra de santificación corporal para seguir las reglas, ¿no es cierto?, de la ley. Y ahí el apóstol Pablo con Bernabé tuvieron una discusión no menor y se hizo el primer, ¿cómo se llama?, concilio en Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, y determinaron que era un error obligar a los gentiles a circuncidarse. O sea, era una problemática. Y aquí también, hermanos, esta epístola que no se sabe quién la escribió, pero yo les quiero confesar, el Señor me reveló. ¿Cómo tú ves? No, revelaciones, cuidado, ¿no? No, el Señor entrega esta epístola, no sabemos quién la escribió, pero sí sabemos quién es el autor. Es Dios. ¿Qué es lo que trata esta epístola? Precisamente eso, que nada de lo que había en la ley era superior a Cristo. Como lo dice el propio Hebreo, capítulo 10, versículo 1, la ley tiene las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, que es Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros vamos rápidamente a la ley, observamos los mandamientos, observamos la liturgia o el ¿cuánto se llama?, el culto de Israel, la actividad cultual, Nosotros vemos en cada figura, en cada construcción, el tabernáculo, por ejemplo, los utensilios, vemos la figura sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos el tabernáculo, la gloria de Cristo estaba velada, ¿cierto? Con una piel de tejón, una piel oscura, una piel negra, sin atractivo, que habla ciertamente de su revestimiento de humillación en su primera venida. Pero en su segunda venida Él va a venir ya no revestido en humillación, sino que en poder y gran gloria. Entonces, la sombra del Antiguo Testamento, vemos a Cristo. Entonces, el hilo conductor de la Epístola a los Hebreos es presentar la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, a la ley, al sumo sacerdote, a las ofrendas, etcétera. O sea, la ofrenda de Cristo es superior a todas las ofrendas que se hacían y los sacrificios de animales en el pasado. Por una sola ofrenda, decía el texto, ¿cierto? Hizo para siempre perfectos a los santificados. Entonces, aquí comienza el versículo 26, hermano. Solamente quiero mencionarlo como referencia, ya el tiempo se nos va. Pero el autor de Hebreo dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Listo, cerramos la Biblia. ¿Se da cuenta que la salvación se pierde? Pero usted está desvinculando este texto de todo lo que dice Hebreos. 10:26. ¿Qué es lo que dije? ¿Sí? Ah, perdón. Sí, Hebreos 10, es que lo que quiero es que conectemos al capítulo 11, verso 1. 10:26. Quiero aclararlo solamente. Esto no se puede desvincular de lo que el autor de Hebreos viene diciendo. Cristo es superior a todo. El sacrificio de Cristo es todo suficiente. Ahora, siempre el autor se involucra en el destinatario. Si pecaremos voluntariamente, como lo dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Estos textos han sido terriblemente maltratados para decir que la salvación pende de un hilo, que depende de usted, que depende de mí, y se presentan de manera irresponsable diciendo, aquí lo dice, si pecaremos voluntariamente, entonces, ¿cómo resuelven esta ecuación? Diciendo que usted puede pecar, pero no voluntariamente. Pero eso no se sostiene en la Biblia, hermanos. Eso no se sostiene en la Biblia. El pecado está condenado por comisión y por omisión. ¿O no es así? Lo que está diciendo que si aún entendiendo de que Cristo es superior, seguimos con la idea de que las obras de la ley nos van a salvar, aquí está, no queda otra cosa que una horrenda expectación de juicio, versículo 27, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28, ponen la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Ahora, no son creyentes. No hay nada más que hacer, hermano. Si usted le predica a una persona que incluso dice los pasajes anteriores en el capítulo 6, por eso que hay que leer toda la epístola cuidadosamente, tenemos que ser así, cuidadoso, meticuloso, porque si no podemos levantar doctrina. Entonces dice, quienes gustaron del don celestial, quienes escucharon la buena palabra y recayeron, y ahí dicen ellos, ve, ahí perdió la salvación. O sea, usted puede haber gustado del don celestial, haber oído la palabra y recayó. Pero aquí nosotros tenemos este bendito versículo 39, que ya vamos a llegar. Esa es más o menos la temática que está, ese es el hilo conductor de Hebreo. Vamos al versículo 35 para llegar al capítulo 11 más robusto. Dice el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. El tema de la confianza, hermano, el tema de la esperanza, son palabras que van a estar siempre ahí en un desafío diario del creyente. Ya, nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Nosotros andamos en una proyección futura. Craso error cuando predicamos un evangelio presente, centrado en lo presente. Y él, ciertamente, cuando hablamos de presente, hablamos de lo temporal. Entonces hablamos de necesidades temporales. En otras palabras, podríamos decir, el evangelio tiene que resolverme mis problemas temporales. Y siempre la iglesia apunta, las iglesias, nosotros apuntamos siempre a las cosas temporales. Que la salud, que el tema del trabajo, que los hijos, que el matrimonio, centrado en lo presente. No digo que descuidemos lo presente, no se me vaya a malinterpretar, porque ese fue el error de los tesalonicenses, descuidaron lo presente. Pero no podemos quedarnos estancados en lo presente. Tenemos que proyectarnos hacia la esperanza bienaventurada. El galardón tiene que ver con eso. La esperanza tiene que ver con eso. La confianza tiene que ver con eso. Ahora, dice el versículo 36, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros hablamos que la paciencia es fruto de las tribulaciones. ¿Se acuerda Romanos también? Romanos tiene todas las doctrinas esenciales para el creyente. Romanos capítulo número 5, incluso el capítulo 5, versículo 1 al 3, ¿cierto? Nos gloriamos también en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia. Uno puede decir como creyente, Señor, dame paciencia. Con un hermano decíamos siempre, dame paciencia, pero dámela al tiro. Y la paciencia es fruto de las tribulaciones, es de la prueba, de las aflicciones. Ahí uno logra entender por qué, Señor, se me hizo difícil esta situación. La otra vez le decíamos a los hermanos, usted sale en la mañana a hacer un trámite y le va todo mal. Yo oré, Señor, ¿por qué? Podríamos decir, nos faltó fe. Porque la fe, ya vamos a hablar un poquito de eso, la fe es como una vibra que uno tira, ¿cierto? Una especie de poder, como Ultraman, no sé, bueno, se me pasó el carnet, Ultraman tiraba unas vibras así. No, hermanos, Dios permite las dificultades, Dios levanta las dificultades de su pueblo, ¿para qué? Para, primero, cultivar la paciencia. Segundo, somos probados en paciencia, pero todo ese cúmulo de enseñanzas se proyecta aquí. A la esperanza. Nótelo usted, hermano. Tarea para la casa, para todos nosotros. Romanos capítulo número 5, verso 1 al 3. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, se nos fue el tiempo. ¿Dónde está nuestro gozo? Vamos a descubrir que la fe no tiene que ver, hermanos, con un asunto temporal. Tiene que ver con la sustancia de nuestra esperanza. Fíjese que la palabra sustancia, ya la vamos a aclarar un poquito más, tiene que ver con la esencia de nuestra esperanza, no lo que rodea lo temporal o lo circunstancial. Es como alguien dijo, cuando usted toma un limón, usted no va a disfrutar el limón sin partirlo y sin sacar el zumo. Bien, la fe es el zumo del limón. Es decir, ¿qué es lo que alimenta nuestra fe? Es esa sustancia, ¿cierto? Esa esencia, ese sumo de lo que estamos esperando. Porque es esperar. El tema es, la esencia es esperar. Y cuando aparecen los famosos protagonistas de lo que se conoce como galería de la fe, ¿cierto? Todos ellos dicen que, aunque no recibieron lo prometido, lo vieron, lo confesaron, y confesaron ¿qué cosa? Que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Y dice más adelante, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Que el Señor bendiga su palabra.